el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Aquí estamos de nuevo en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra del Centro de Documentación de Honduras. Este miércoles todos los diarios hondureños se ocupan del indicador de transparencia internacional que aporta un índice de percepción de corrupción de casi todos los países del mundo. No de todos, pero de casi todos. Y ahí está Honduras. Y muy temprano esta mañana el presidente Ricardo Maduro celebraba lo que él considera 3 puntos de mejoría, pero lo que Transparencia Internacional considera 3 décimas o milésimas de punto. La matemática hay que mirarla con mucho cuidado, pero como dijo una vez un analista de estadística sudamericano, cada quien tiene una política de las estadísticas y las utiliza conforme su manera de mirar las cosas y conforme el interés de mirar las cosas. Hemos invitado a 3 personas relacionadas al trabajo anticorrupción, de auditoría social, a iniciativas de transparencia en general en el país, para comentar este último informe de transparencia. Está con nosotros Óscar Ávila, que es asesor consejero de la organización Providad, que tiene cobertura en América Latina en iniciativas anticorrupción. Está con nosotros la periodista Dina Mesa, del equipo de Revistazo.com, que forma parte de una institución conocida en el país como Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, que está trabajando precisamente un escrutinio de los gastos de la campaña electoral actual y que ya presentó el primer informe y que se prepara para darnos el segundo informe a finales de este mes de octubre. Y está con nosotros el doctor Leo Valladares, que en representación de Transparencia Internacional ha presentado en las últimas horas en Honduras este informe que estaba embargado hasta las últimas horas de ayer, pero que ahora ya es público en todo el planeta. El tema de la corrupción, don Leo, ¿sigue siendo un tema que moviliza opinión pública, piensa usted?
Por supuesto. Pero del tema de la corrupción y de lucha contra este mal, se habla demasiado genéricamente. Nosotros escuchamos a los candidatos y candidatas, ahora que estamos en la parte final del proceso electoral, a hablar de lucha contra la corrupción, pero no nos dicen cómo y qué medidas van a tomar. Y creo que en esto la ciudadanía no puede mantenerse como simple espectadora. De ahí que se note que se están haciendo distintos esfuerzos ciudadanos para poner de manifiesto que esta corrupción tiene que luchar y acabarse no solo con palabras, sino con acciones. Y de ahí que se están mostrando hechos y no solamente palabras. La importancia que tiene el índice de percepción de la corrupción que presenta anualmente la Organización Internacional Transparencia Internacional nos da pautas para conocer cómo se percibe a nivel global la percepción. Y precisamente es importante analizar los datos que aparecen sobre Honduras. Como usted lo decía, hay una levísima mejoría en relación al índice del año anterior. Uh-huh. El índice del año anterior marcaba a Honduras con un 2.3 de una escala de 10. Es decir, si lo vemos, 2.3 es de los países más corruptos.
En la medida que se aproxima al cero.
Al cero es decir, casi a la corrupción total. Ahora estamos contentos porque ya no tenemos 2.3, sino que tenemos 2.6.
¿Lo dice de verdad o lo dice con ironía, don Leo?
Bueno, lo digo con cierta ironía.
Uh-huh.
Pero por lo menos habría, y siendo siempre positivo, que reconocer que la percepción general nos sitúa como que no nos hemos vuelto más corruptos, sino que hemos avanzado un poquito. Pero esto nos debe llevar a diversos análisis que me imagino serán comentados por nuestros colegas, nuestra compañera y compañero aquí presente.
Perfecto. Oscar, don Leo señala que efectivamente la corrupción sigue siendo un tema presente en el lenguaje y en el debate de la sociedad hondureña. De hecho, según los mercadólogos políticos, es el cuarto tema eje que moviliza al elector en Honduras. El primer tema es el problema del empleo, el segundo tema es el tema del costo de la vida, el tercer tema es el de la seguridad o inseguridad, y el cuarto tema eje movilizador del elector hondureño es el tema de la corrupción. O sea, sí hay plena conciencia, tanto en términos de percepción como en términos de vivencia individual, de que la corrupción es un problema serio en el país. Pero don Leo nos dice que el problema es su manejo genérico. De hecho, el expresidente Callejas decía, no, a mí no me están acusando de corrupción. A mí me están acusando de haber privatizado una maquinaria, de haber favorecido a un sindicato de trabajadores, del Citraterco, en un momento de crisis del país. Nadie me está acusando de corrupción. Y con esa manera de utilización del lenguaje, ciertamente se escurría la referencia directa a la corrupción. ¿Usted comparte esta reflexión de don Leo?
Bueno, estos tres temas que están en la prioridad electoral son temas íntimamente relacionados. La misma Transparencia Internacional en su dictamen de este año hace una relación muy estrecha entre pobreza y corrupción. Significa que nosotros somos muy pobres causalmente por la corrupción elevadísima en que vivimos. O sea, entre más corrupción, más pobreza, y viceversa. De manera que la relación que hay, incluso yo diría que con el aspecto de la inseguridad, que también está en los puntos que tú has mencionado, me parece que la inseguridad tiene mucho que ver con los altos niveles de crimen que hay y de corrupción en términos de tráfico de drogas, etcétera. Entonces, hay en sí una amalgama entre los cuatro factores, los cuatro temas que están en prioridad en la sociedad hondureña, como son los que has mencionado. Entonces, la corrupción es uno de los grandes problemas que vivimos aquí en el país. Yo quería comentar también que la relación que hay en cuanto a los resultados, el indicador anterior y el indicador actual, que tanto ha alegrado al gobierno actual, según los comentarios que has hecho. A mí me parece que esto es bastante relativo y de repente es un, como dicen en el campo, un alegrón de burro, porque hay que ver que se unieron a esta lista otros países que el año pasado no estaban, y estamos hablando de 13 países nuevos en la lista de Transparencia Internacional, lo que empuja un poco y diferencia un poco el rango en que queda Honduras.
Eso es como en una fila de personas, digamos, habemos 100 en la fila y entran 15. Sí. Los que entran se meten ahí por la mitad de la fila, pues a los que están adelante los empujan más adelante y los que están atrás los echan un poco para atrás. ¿Y podemos usar esta figura?
Y tenemos, exactamente, aquí tenemos a esa persona que se metió en la fila, empujó a Honduras hacia arriba al ponerse Afganistán, Guyana, Burundi, que están atrás de Honduras, o sea que tienen rangos de un poco más de corrupción. Entonces, cuando ocurre esto, hay una variación importante en la posición en que está Honduras o cualquier otro país. También hay que notar que aunque la puntuación de la percepción de corrupción es 2.6, también hay un rango de confiabilidad que está entre 2.2 y 3.
Entonces, o sea, lo que aquí se conoce como el margen de error en la realización de una encuesta.
Sí, pero significa también que haber estado en el 2.6 ese es el promedio, o sea, el punto medio entre el 2.2 y el 3. Uh-huh. Quiere decir que realmente nuestra corrupción va del 2.2 al 3. Estamos en ese margen, no es que estamos exactamente en el 2.6, estamos en el margen de 2.2 al 3.
Considerando el margen de confiabilidad.
Exacto.
O el margen de error.
Exacto.
Sin embargo, esta pregunta se le hicieron los periodistas al doctor Valladares, y el doctor Valladares ensayó una respuesta en el ánimo optimista, y que más adelante yo se la voy a formular. La periodista Dina Mesa también estuvo en la presentación de este informe, pero la hemos invitado porque desde muy antes forma parte de un equipo que busca, bajo la presunción de que en Honduras se gasta, que no se invierte, mucho dinero en la campaña electoral, bajo la presunción de que mucho de ese dinero, si no la mayoría del dinero, procede o de lavados de activos provenientes de diversas actividades, incluida la corrupción. Entonces, ASJ se ha puesto a monitorear lo que cuesta un spot en televisión, en periódico, en radio, para los partidos políticos, con énfasis San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y ya compartieron con nosotros el primer informe. Esta es una iniciativa de abono a la transparencia, ¿cierto, Dina? Gracias por venir.
Muchas gracias también por haberme invitado. Sí, en efecto, es parte de los esfuerzos por la transparencia que estamos haciendo desde la sociedad civil en Honduras, y realmente apuntándole a no solamente a las sospechas, sino a aquel montón de gastos que se están haciendo en los diferentes medios de comunicación con respecto a lo que es la campaña electoral, y que se han venido camuflajeando desde hace años atrás para favorecer al partido en el poder o para favorecer a candidatos. Lastimosamente no pudimos monitorear lo que es la campaña interna del Partido Nacional, donde se gastaron un montón de dinero entre los dos candidatos del partido más fuertes, Pepe Lobo y Miguel Pastor. No pudimos hacerlo porque lo hicimos hace poco, desde el mes de julio, por la iniciativa que necesitaba recursos para hacerlo, porque monitorear bastantes medios trae consigo también costos.
Se requiere mucha gente para que esté atenta, sí, a la radio, y viendo los periódicos y viendo la televisión.
Exactamente. Y también otra de las partes que no estamos monitoreando ahorita es lo que están gastando los que son los candidatos a diputados, que en muchos casos están invirtiendo bastantes sumas de dinero, y son personas que las conocemos, que no tienen un nivel económico como para gastar millones de dinero. Incluso hay sospechas de que se están financiando por maneras ilícitas, incluso el crimen organizado, de acuerdo a lo que nos han dicho representantes de instituciones partidarias de los partidos pequeños, de que hay candidatos, incluso del departamento de Olancho, que están gastando onerosamente en su campaña, más incluso que los candidatos a la presidencia. Entonces, ese dinero lastimosamente no lo estamos monitoreando, porque solamente tomamos como muestra lo que son los cinco candidatos de los partidos, de los cinco partidos a lo que es la presidencia, y los candidatos alcaldes de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Y lo que son televisión, radio y periódicos. No,
exactamente.
No las concentraciones, ¿quién paga las concentraciones? No los afiches, no las vallas, no los banners, no las banderitas, no las pegatinas, no la publicidad visual que no se transmite a través de un medio, sino, pero que forma parte de la campaña. No se está monitoreando el pago directo que se le da al periodista, al comunicador, o al testaferro, o al camarógrafo de mentiras.
Exacto.
Que es una cantidad de dinero respetable también.
Sí, y que para estos tiempos, lastimosamente hay compañeros periodistas que dicen, bueno, me está yendo bien en la campaña, ¿verdad? Algunos que incluso se van de vacaciones a Europa después de las campañas políticas porque tuvieron mucha ganancia. Y eso da vergüenza para el periodismo nacional, cómo los candidatos y las personas que quieren aspirar a un cargo tienen que, o pagan pues a periodistas. Y eso va en detrimento de nosotros, las personas, los periodistas que somos honrados y que estamos luchando por la transparencia en el país.
O sea, el costo total de la campaña electoral va a ser difícil que lo tengamos. Pero esto que hace ASJ ya es una muestra significativa del conjunto para poder hacer una inferencia o una deducción de cuánto sería lo que realmente cuesta una campaña electoral en Honduras. Déjenme hacer la primera pausa y al regreso seguimos comentando el informe de Transparencia Internacional y las iniciativas de transparencia que se le contraponen en Honduras desde la institucionalidad del Estado y desde la sociedad organizada. Volvemos.
La información es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos al programa. En las últimas horas, cuando se ha quitado el embargo al informe mundial de Transparencia Internacional, don Leo explicó a la prensa en Tegucigalpa que este movimiento de 0.3 décimas en la posición de Honduras este año, en comparación al año pasado, se debía a esa entrada de 13 estados a la lista general de Transparencia Internacional y que eso probablemente explicar el movimiento favorable de Honduras en el índice de percepción de la corrupción. Sin embargo, cuando los periodistas me preguntaron que explicara ese movimiento leve favorable, usted prefirió una respuesta optimista y dijo cosas que quiero que me las repita aquí, para explicar también el entusiasmo del presidente Ricardo Maduro, que llegó anoche de urgencia desde Miami en su West Wing y que ya esta mañana muy temprano celebró este informe de Transparencia Internacional. Don Leo.
Bueno, básicamente se debe a lo siguiente. No olvidemos que esta es una encuesta de percepción, lo que nosotros creemos ver, entender de la realidad.
O sea, no es de casos, no es de cantidad de juicios, no es de sentencias condenatorias, no es de casos objetivos, es de la impresión que tenemos.
Es una impresión que se basa en algunos hechos, hechos que de alguna manera nos dan los parámetros para poder dar estos indicadores. Pero en el caso de Honduras, debe notarse lo siguiente: este año se ha marcado por una política del gobierno conducente a la condonación de gran parte de la deuda externa del país. Por consiguiente, el gobierno ha seguido una política en que ha protestado su buena disposición a rendir cuentas, y su eje ha sido la estrategia de reducción de la pobreza. Y como en esa estrategia se marcan obligaciones de rendir cuentas, de transparencia, esa percepción de esa buena voluntad de parte del gobierno de Honduras es lo que, a mi juicio, a mi entender, ha proyectado una imagen positiva. Pero bien entendido, solo son esos tres puntos. Y yo me pongo a pensar que si nosotros valoramos esto tan positivamente, ¿cómo no valoraríamos siquiera, si como dice el propio informe, tan siquiera los países a los que nos han condonado la deuda llegáramos siquiera a 4 puntos? No llegamos a 4 puntos, y Honduras no solo no llega a los 4 puntos, sino que les falta todavía 1.4 para llegar a 4 puntos, que apenas sería el 40% del índice total. Como profesor universitario, yo hago esta comparación. Si estamos calificando de 0 a 100, entonces Honduras solo ha sacado 26, ¿no? Entonces, un alumno que le obtenga una calificación de 26 está más que reprobado, cuando aquí exigimos para aprobar una clase por lo menos un 60%. Entonces tenemos que poner las cosas en su justo medio.
O sea, sigue siendo un índice de reprobación, no obstante que hayan señales positivas,
positivas,
que pueden ayudar a revertir esa percepción negativa que hay entre los habitantes de este país.
Y el ideal sería que nosotros, es decir, autoridades por una parte y la sociedad por otra, hiciéramos esfuerzos para revertir estas cifras negativas y superarlas en forma sostenida. Sería muy bueno que para el próximo año nosotros tuviéramos un índice de 3.5, por decirle, o 3.6, pero para eso hay que tomar medidas realmente eficaces, que es donde yo pongo duda. Y reitero, más que una lucha contra la corrupción en relación a lo que dice nuestra clase política, es simplemente repetir un cintillo más, porque de esa forma se van a alcanzar más votos. Y yo creo que en esto obras son amores y no buenas razones. De ahí que también un grupo de la sociedad civil en el que me honro pertenecer está presentando a candidatos y candidatas una declaración de gastos de sus campañas electorales, para lo que decía la licenciada Dina Mesa, evitar que, sobre todo en el caso de los diputados, lleguen fondos del crimen organizado, del narcotráfico.
O sea, ustedes van a dar estas fichas a los candidatos a diputados a nivel nacional.
A nivel nacional.
Para que la llenen.
Para que la llenen o no la llenen. Ajá. Y al final nosotros vamos a hacer una publicación y decir, estos candidatos
son transparentes, o por lo menos buscan la transparencia y han dado la información.
Más o menos como un ejercicio que está haciendo el Tribunal Electoral o Tribunal de Cuentas, pidiendo los estados financieros de los partidos, y que hasta este momento solo lo ha entregado el PINU y el Partido Unificación Democrática. Hoy sale publicado en un periódico de circulación nacional el dictamen del Tribunal Electoral, dando cuenta de haber recibido el estado financiero del PINU e indicando cuáles son los activos y los pasivos del PINU como partido. Me parece que eso ya es una señal buena. Ahí el PINU está diciendo cuánto le deben, cuánto debe y cuánto tiene en caja. Es un partido pobre, no tiene más de 5 millones de lempiras, según este dictamen financiero del tribunal. Pero lo bueno es que ya vamos conociendo esa información financiera, que tenemos que pasar a la fase de confirmarla, porque los diputados le pueden responder lo que quieran en esa ficha a usted.
Sí, pero lo importante es que tenemos un punto de partida. Y si eso, por ejemplo, lo cruzamos con otras informaciones, entonces vamos a determinar la verdad o falsedad. Pero esto además nos ayudará a crear un ambiente de rendición de cuentas. Ya los diputados hacia futuro dirán, cuidado, que tengo que informar, se va a conocer, se va a saber de a dónde provienen estos fondos, y sobre todo cuando son en forma ilícita. Y entonces eso va a crear algo que debemos de construir, que es una cultura de rendición de cuentas, una cultura de apertura, sobre todo en aquellas personas que utilizan fondos públicos.
Uh-huh. Don Oscar, usted ha hecho reflexiones adicionales, retomando la pregunta que la prensa hizo a don Leo respecto a esta leve mejoría en el índice de percepción.
Bueno, ha sido un comentario que esta mejoría se aparece en el cómputo de Transparencia Internacional, refiriéndome a que en este año, totalmente hace unos 13, 14 meses, que el Consejo Nacional Anticorrupción no ha funcionado. Y la leve mejoría aparece en el periodo en que el Consejo Nacional
no funcionó.
Entonces, ¿cómo se explica la existencia o no, la necesidad o no, de tener un consejo que ahora nos cuesta, creo que más de 5 millones de lempiras, más las contribuciones internacionales que se aportan a ello, si esto no tiene ningún efecto positivo al término de la corrupción? Entonces, es simplemente una reflexión casi obligada que nos da esta situación. Yo también quería hacer un pequeño comentario del riesgo que se tiene cuando los niveles de corrupción son tan altos para lo que es la estrategia de la reducción a la pobreza y el perdón a la deuda, porque eso significa que esta política de internacional, creo que son 19 países los beneficiarios con el perdón a la deuda, y la mayor parte, si no todos, de estos países son corruptos. Uh-huh. Entonces, en Honduras es uno de ellos,
Bolivia es otro,
Bolivia, Nicaragua,
Haití es otro.
Ahí tenemos entonces, Haití es de los peores. Entonces, ¿a dónde va a caer todo ese dinero que va dedicado a la reducción a la pobreza? O sea, va para los pobres.
Le voy a dar
y uno se pregunta si llegará ese fondo a los pobres.
De acuerdo a otra organización social hondureña, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el FOSDE, ayer mismo, casi en forma paralela al informe de transparencia, hizo una afirmación que en solo los meses transcurridos del año 2005 hay una cifra de 6.808 millones de lempiras que se consideran se fueron por los grifos de la corrupción. Este 6.808 millones de lempiras equivalen al 6,5% del Producto Interno Bruto Nacional y equivale, en otra comparación, al 37% del presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2005. O sea, estamos hablando de que por la vía de la corrupción se drena, se va, se escurre esta cantidad de presupuesto. Países beneficiados por la iniciativa de países pobres altamente endeudados, HIPC, del Fondo Monetario Internacional.
Y lo que tenemos para este año a reducción a la pobreza apenas son 2.500 millones de lempiras, aunque se está hablando de 4.000. La cifra exacta y que ya del Secretaría de Finanzas se nos dio fue de 2.500 millones. Esos 2.500 millones en relación a lo que el sistema de corrupción se lleva o se filtra, es insignificativo también, porque estamos hablando de una relación entre 6 y 2 mil millones. 6 mil millones se pierden, mientras que 2 mil millones son los únicos que se dedican a la pobreza.
O sea, aquí es ya cuando el nivel de percepción, don Leo, se traduce en cifras concretas, en cifras específicas. El tema de la corrupción realmente que preocupa si se está llevando esta cantidad de recursos públicos. Igual que ASJ partió de la premisa que la campaña electoral no solo estaría sumando fondos del crimen organizado, sino restando fondos públicos para ser lavados en la campaña electoral. Yo comprendí que cuando se presentó el proyecto era una hipótesis que también rondaba el monitoreo, que se estuvieran utilizando fondos públicos para contratar con los medios de comunicación privados y lavar ahí el dinero público como parte de la campaña de los partidos. Uh-huh. Ese es un riesgo que habremos de confirmar, piensa usted, en este monitoreo de ASJ al final del mismo.
Esa es la idea, porque el proyecto tiene 4 fases. Uh-huh. Una de ellas es el monitoreo que se está haciendo, la otra es cómo una red de la sociedad civil puede presionar a los diferentes candidatos a dar cuentas. La otra es un acuerdo de transparencia que deben firmar, que ese también es un apoyo que nos está haciendo así, participa también con la encuesta que está pasando, y que al final van a sumar las dos cosas para ver si en realidad estos candidatos quieren transparencia, porque nosotros no hemos tenido respuestas, les hemos enviado cartas y solamente hemos tenido la del candidato alcalde por la Unificación Democrática, por el candidato alcalde del Partido Liberal, que nos envió una carta diciendo que nos va a dar el informe, pero aún no lo tenemos en nuestras manos, y una llamada telefónica de personeros de Mel Zelaya, del Partido Liberal, que dicen estar afectados porque que casi van a la par con el Partido Nacional en unos 2 millones en este primer mes que nosotros monitoreamos.
Entonces, ¿cuáles fueron los datos, si nos lo recuerda?
Se gastaron más de 43 millones de lempiras en el primer mes. Estamos hablando del 27 de agosto al 27 de septiembre, el monitoreo. Uh-huh. Esos gastos que podemos comprobar con facturas y con los spots de radio, televisión y los campos pagados en los medios de comunicación escritos, que son los costos reales que estos medios de comunicación cobran a las instituciones. Pero
ustedes cotizaron primero y vieron cuánto vale una página, media página.
Exactamente. Entonces el Partido Nacional, hasta ese momento, más de 20 millones. El Partido Liberal, más de 18 millones. El Pino, 1 millón y algo. La Unificación Democrática, 197 mil, más de 197 mil lempiras. Pero, curiosamente, el gobierno de la República sale aquí con casi 2 millones de lempiras apoyando a su candidato. Desde el Congreso Nacional, más de 1 millón en solo un mes de la contienda electoral, y que sabemos que esos gastos se están quedando cortos por lo otro que ya hablábamos, porque no estamos monitoreando los costos indirectos, que le llamamos, entre comillas.
Los anuncios del Poder Ejecutivo, que parecen del Ejecutivo, pero que realmente son para promover la imagen del candidato del partido en el poder.
Exactamente.
Anuncios del Congreso Nacional, que parecen institucionales del Congreso, pero que en esencia promueven la imagen del candidato, que es a la vez presidente de ese poder del Estado.
Correctamente.
¿Eso suma, nos dice usted?
En el Congreso, en el primer mes de monitoreo, del 27 de agosto al 27 de septiembre, el Congreso Nacional se gastó más de 1 millón de lempiras solamente en la promoción indirecta de la imagen de Pepe Lobo.
Y el Partido Nacional un poco más de 20 millones de lempiras en un mes, el Partido Liberal un poco más de 18 millones de lempiras, y hay una protesta del Partido Liberal a ASJ indicando que no
que se cuadriplican los gastos. Ellos dicen que ellos llevan su propio monitoreo y que incluso los gastos vienen cuadruplicados. Entonces,
¿los de ellos o los de los contrarios?
El del partido contrario. Nosotros les decimos, bueno, mándenos el monitoreo suyo primero, su informe, porque queremos ver facturas, queremos ver estado de cuenta que nos indique que en efecto esas son las cuentas, pero hasta este momento no tenemos respuesta. El acuerdo de transparencia solamente tenemos promesas de que lo van a firmar, pero no tenemos un acuerdo firmado. Eso implica que están evadiendo la responsabilidad de dar cuentas al pueblo de las diferentes iniciativas que lo estamos haciendo, y gracias a Dios que ya la sociedad hemos tomado confianza y conciencia de que debemos pedirles cuentas a las personas que van a gobernarnos, indirectamente vinculándolo con lo que es el informe anticorrupción. Yo pienso que desde los organismos internacionales también se promueve la corrupción, porque las democracias latinoamericanas están tan costosas que incluso los países que decimos que son bastante corruptos se les está condonando deudas, y eso no hay monitoreo exacto hacia dónde van. Ya tenemos reclamos de organizaciones que han participado en lo que es la reducción a la pobreza, que se está llevando a foros, y ya organizaciones están diciendo, a nosotros no nos están tomando en cuenta, sino que están favoreciendo a grupos de poder en el país. Entonces, haciendo esta vinculación, sí, necesitamos en el país transparencia, y vamos a ver de aquí al 27 de noviembre cuáles de estos candidatos en realidad son transparentes, porque esto es lo que vamos a poner en tablas en el próximo informe, quiénes en realidad son los que sí van a dar cuentas al pueblo, y por quiénes el pueblo en realidad debe ver que la corrupción va a aumentar o va a desaparecer con esos candidatos.
Hay un debate por la transparencia ya en el país que puede ser detenido, pero ya es irreversible. Déjenme hacer la pausa y al regreso comentamos esto que nos dice Dina y que nos hace pensar que en el mapa de la distribución de proyectos en el marco de la ERP, uno de los principales departamentos beneficiados, por usar una palabra, es Francisco Morazán. Y hace unos meses atrás nos habían dicho que Francisco Morazán había sido el departamento que menos ideas de proyectos había propuesto en el marco de la ERP. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Es el que menos propuso ideas de proyectos, y en el mapa general de la distribución de los recursos aparece como el departamento más beneficiado. Eso hay que preguntarlo y hay que buscar respuestas. Hacemos la pausa y volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, sé libre.
¿Y eso es el derecho de alias data? ¿Cómo se ejerce, hombre?
Si una entidad pública tiene archivos con datos personales, está obligada a actualizarlos de manera permanente y a utilizarlos exclusivamente para fines legales y legítimos.
La creación de un archivo o fichero con datos personales debe justificarse y permitirse su conocimiento a la persona interesada. Esos datos no serán utilizados o revelados sin su consentimiento.
Exigimos la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y habeas data. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, regresamos al programa. Oscar, brevemente, cuando usted comentó a don Leo cuando se presentaba el informe de Transparencia Internacional del año 2005, que cómo era esto que hubo una leve mejoría justo en el periodo en que no funcionó el Consejo Nacional Anticorrupción. Usted lo dijo cuestionando la fuente de la información, estableciendo una crítica sutil a Transparencia Internacional como fuente, o solo era una manera de hacernos pensar en posibles explicaciones.
Bueno, más bien diría yo que la, si quieres verlo como una crítica, es más bien a la política de establecer un Consejo Nacional Anticorrupción como para dar una apariencia de combate a la corrupción por parte de un gobierno, un Estado, cuando en realidad no se está haciendo. O sea, esto puede servir, estos consejos, comisiones, pueden servir para una especie de cubierta, de apariencia, de estar combatiendo la corrupción cuando en realidad no se está haciendo. Si vemos, si hacemos una evaluación de cuál ha sido el producto de tener un Consejo Nacional Anticorrupción durante varios años, desde el gobierno de, creo que fue de Flores, hasta la actualidad, no hemos visto el efecto positivo de toda esa inversión que se ha hecho, y en cierta manera sirve como un paliativo político a las presiones que existen del pueblo para combatir la corrupción. En realidad, lo que estoy viendo es la necesidad de que se convierta en una política de Estado el combate a la corrupción. Hasta ahora no hemos visto señales de que sea seriamente establecida una política contra la corrupción desde el Estado. Lo que hay son exigencias de la sociedad civil y exigencias de algunas instituciones como la Iglesia, como las iglesias, etcétera, para que se combata la corrupción. Pero política de Estado contra la corrupción, no hay, por ejemplo, una ley contra la corrupción. La corrupción no es un delito dentro de del estamento jurídico como tal. O sea, yo no he sabido que exista, abogado, un artículo que diga por corrupción se pone se castiga a alguien, sino por otros delitos de abuso de autoridad, etcétera.
Pero la Convención Americana contra la Corrupción.
Pero las convenciones, las convenciones vienen de una política internacional. A lo que me refiero es cuando vamos a ver una política propia criolla contra la corrupción desde el mismo Estado, desde las mismas instituciones del Estado, que sean realmente contundentes y convincentes de combate a la corrupción.
Seguramente que en la parte final del programa don Leo nos hablará de la necesidad de la ley de participación ciudadana, de la ley de acceso a la información pública como parte de la propuesta. Pero ahorita quiero retomar lo último que decía la licenciada Mesa antes de la pausa. Doctor, parece una contradicción que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, sepan de estos índices de percepción de corrupción altos en Honduras y sin embargo alivian, renegocian, condonan deuda al mismo tiempo que inician procesos de reendeudamiento. Porque a la par de este proceso de alivio de deuda, ha habido más o menos una nueva contratación de deuda de aproximadamente 1,000 millones de dólares en los 3 años del gobierno del presidente Maduro. Bueno, uno dice, entonces le están concediendo dinero a un Estado altamente corrupto. ¿Cómo entender esto si ya dicen los datos que casi el 20% del presupuesto anual del Estado se va en corrupción? ¿De qué juego estamos hablando? ¿De un juego compartido? ¿De una intermediación financiera que es buena para el BID, el Banco Mundial y para los corruptos locales? Ayúdenos a encontrar una respuesta.
Sí, y esto es insoslayable. Si nosotros recibimos dinero del exterior y ese dinero se va en actos de corrupción, hay responsabilidad también para quienes nos están dando el dinero. Por otro lado, las políticas de exigencia, de rendición de cuentas de algunos organismos internacionales y de algunos países cooperantes son muy laxas. Yo puedo citar un ejemplo. La esposa de un alto funcionario
me cuenta a mí en una oportunidad, no, ya no me busque usted en mi bufete porque ahora dirijo un proyecto de tal organización. O sea, que la misma influencia política que se tiene a nivel interno se traslada a la ejecución de proyectos. Y obviamente se escogen personas no por su capacidad, sino por su relación con el gobierno. Esto es claro y lo dice el propio informe de Transparencia Internacional. Hay responsabilidad también de algunos de los países donantes que protegen empresas de ellos que están en algunos casos autorizadas a dar sobornos. Por eso Transparencia Internacional tiene una herramienta que se llama Índice de Fuentes de Soborno, para estar atento a las formas en que se hacen los sobornos, denunciarlos y castigarlos. Pero también hay algo que es muy importante y que debemos de destacar en esto. Parece ser, y esto ha hecho el gobierno actual como política, evadir la responsabilidad y dar la compra de suministros, la supervisión de ejecución de proyectos a entidades extranjeras que hacen su trabajo, pero no nos dejan capacidades instaladas. Lo que significa que una vez que terminan la ejecución del proyecto, nosotros quedamos exactamente en la misma condición, cuando debemos de buscar políticas que trasladen esas capacidades para monitorear, para supervisar, para exigir transparencia a los propios hondureños.
Se contrató a Pricewaterhouse como firma internacional para auditar a los ministerios y poderes del Estado hondureño. Se le concedió aproximadamente un 15% de compras y contrataciones al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y eso en desmedro de la institucionalidad del Tribunal de Cuentas.
Y hay algo más que es importante que nosotros monitoreemos. Algunas de esas organizaciones internacionales, digo algunas porque no hay que generalizar, tienen su corazoncito y cuando vemos siempre le dan los proyectos a ciertos grupos ya establecidos.
¿Firmas locales?
No necesariamente firmas locales, sino firmas internacionales, que vienen con unos costos elevadísimos y con personas que hacen unos papeles y se van y después no les importa si aquello ha funcionado o no. Entonces también tiene que venir una rendición de cuentas de parte de los organismos internacionales. Uh-huh. Y los hondureños y hondureñas ya no podemos ser indiferentes al dinero que se está gastando. Otro de los problemas serios que tenemos es que de toda esa deuda y de esa condonación no sabemos exactamente qué es lo que se condonó. Hay casos en que nos hemos vuelto a endeudar porque debíamos 500 millones, pero resulta que después nos prestan, por decirles algo, 700 millones. En realidad no recibimos 700 millones, sino que pagamos en intereses 200 millones más. Entonces, yo creo que también hay que desmitificar la ayuda internacional y hay que buscar la ayuda internacional que realmente beneficie al país y no aquella ayuda que viene con manos o pies atados, que lo que hacen es distribuir excedentes a veces de materiales, de equipos de los países donantes o que nos prestan fondos.
La otra parte de la preocupación de Dina Mesa, Oscar, es en relación a la estrategia de reducción de la pobreza, la manera como se está manejando, y dice ella que ya han recibido quejas en ASJ respecto a la información y a la priorización de esos recursos. Un diario de Tegucigalpa publicaba hace dos días atrás que Lempira y Francisco Morazán fueron los departamentos, digamos, mejor calificados en la distribución general del presupuesto del 2006 para superación de pobreza. Y yo escuché a la viceministra de la Presidencia, Rocío Tábora, en una oportunidad afirmar que Francisco Morazán un departamento más urbano que rural en el total de su población, había sido uno de los departamentos que menos ideas de proyectos planteó en el marco de la ERP. ¿Usted que ha seguido esto, qué nos explica?
Bueno, uno de los criterios para la distribución de proyectos está establecido. O sea, hay tres parámetros. El 30% como porcentaje general en beneficio a todos los municipios. O sea, del total, digamos que ahora tenemos 2.500 millones de lempiras. El 30% de eso tendría que ser distribuido equitativamente a todos los municipios. El 62% según el índice de pobreza de cada municipio. Ahí es donde entra el cuestionamiento si Francisco Morazán merece ser predilecto en relación a los demás municipios, a los demás departamentos. El 8% por la cantidad de habitantes por cada uno de los municipios. Esos fueron los parámetros que se establecieron en el Consejo
Consultivo
de la ERP. Entonces, cuando uno ve la distribución, uno se pone en duda si realmente los criterios o los parámetros fueron aplicados en la distribución de los fondos. Y ahí es donde uno empieza a dudar si esto realmente, estos parámetros y estos criterios establecidos en consenso y en discusiones no fáciles, porque han sido discusiones largas, con la sociedad civil y el Consejo Consultivo del Gobierno, si esto se va a cumplir. Porque una de las cosas que tenemos ya como cultura es establecer normas para no cumplirlas. Ya el establecer las normas cuesta tanto, hacerlas cumplir es otro costo más. Entonces, yo diría que aquí va a depender mucho de la misma sociedad civil, cuánto la sociedad civil tiene la capacidad organizativa, de iniciativa y de protesta también, para que estas cosas se cumplan tal como están establecidas. Y el temor que tenemos, el riesgo que hay, es que como se va a haber un cambio administrativo público dentro de unos meses, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? El nuevo gobierno no solamente va a tener que aprender, pero también va a tener que cumplir con lo establecido. Ahora, ¿lo va a cumplir? Eso depende de quiénes son los que van a ser elegidos por parte del mismo pueblo. El pueblo tiene que tener una responsabilidad desde ahora de saber elegir a sus gobernantes en criterios importantes como son estos. ¿Sabrán los nuevos gobernantes aplicar las normas? ¿Respetarán el derecho? ¿Respetarán el sistema democrático de participación ciudadana? Porque ya se oyen campanazos de que el poder ciudadano no tiene ningún valor, sino que es una copia de una izquierda centroamericana, algo completamente absurdo, porque esto viene siendo apoyada la participación ciudadana de todos los organismos multilaterales del mundo, de todos los sistemas democráticos, y ahora escuchamos ya campanazos que se está oponiendo a una participación ciudadana, algo que realmente es la base para que la estrategia de reducción de la pobreza se llegue a cumplir.
Vamos a hacer la pausa final y regresamos con el informe de Transparencia Internacional y la parte propositiva que nos debe dejar para Honduras. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos ya en la parte final del programa al que les hemos invitado a acompañarnos este día sobre las reflexiones que nos deja el último informe de Transparencia Internacional que mide la percepción de corrupción a partir de sectores claves, informantes claves, empresarios locales, firmas internacionales que hacen tratos con el Estado de Honduras y con los privados en Honduras. A ellos se les pregunta, en Honduras se hicieron 7 encuestas a sectores claves y eso nos ha dejado un índice de percepción en el 2005 de 2.6. Mientras más cerca del cero está un Estado, un país, es más alto su nivel de corrupción. Estar en 9, esto está casi en la excelencia en términos de transparencia. Y en el 10, ningún Estado se encuentra. El Estado de la perfección y de la máxima transparencia todavía no llegamos, tal vez con la ayuda del Espíritu Santo, diría el cardenal. Don Leo, y sus últimas reflexiones.
Bueno, el informe lo dice, hay 3 puntos básicos. 1. Primero, mayor voluntad política de los estados. Pero esta voluntad política se muestra propiciando una mayor participación ciudadana y permitiendo el acceso a la información a toda la población como requisitos indispensables para la lucha contra la corrupción. Igualmente, para las instituciones y los países cooperantes, se pide que esa ayuda no sea condicionada, como lo dicen Tier A, es decir, ayuda atada. Hay que permitir a los países que decidan las modalidades y la ayuda que necesitan. Y finalmente, Transparencia nos pone alerta de la necesidad de implementar las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Como hemos visto, Honduras, a pesar de que no suscribió inicialmente la Convención de Naciones Unidas, comprendió su error y ya es ley en el país. Y yo diría que los organismos y la sociedad en general en Honduras va tomando conciencia de la necesidad de luchar y hacer presión contra la corrupción. Y estamos formando poco a poco una gran alianza anticorrupción y estamos ahora practicando algo que es necesario. Nos estamos apoyando mutuamente. Así, por ejemplo, vemos los esfuerzos que está haciendo ASJ por documentar los gastos de las campañas como un esfuerzo también nuestro, es decir, no lo vemos solo como algo que están haciendo ellos, sino que nos favorece y estamos empujando con otros esfuerzos adicionales. Por eso creo que más allá de la creación de comisiones nacionales anticorrupción, y como lo decía don Marlin Oscar, están los esfuerzos que podemos hacer desde la ciudadanía. Y creo que con una verdadera alianza entre organizaciones podemos darle la batalla a la corrupción.
Muchísimas gracias, don Leo. Oscar.
Sí, en la misma línea yo diría que hay aspectos positivos que han ocurrido en los últimos años, y alrededor de los últimos 5 años. Hay mucha organización social que ahora está reclamando información, está exigiendo mayor información, mayor conocimiento de lo que están haciendo los funcionarios públicos, y ese es un paso muy alentador de parte de la sociedad hondureña. Creo que los esfuerzos que se han estado haciendo son muy positivos. Me daban la buena noticia de que se está ahora estructurando de manera quizás un poco mejor el Consejo Nacional Anticorrupción. Ya eso a uno le llena de esperanzas de que exista algunos medios, algunos mecanismos. Hay en Honduras más de 100 consejos, comités de transparencia municipal. La firma de los alcaldes junto con los candidatos a presidentes para que se descentralice y también para que se haya mayor transparencia en la administración pública. Son pasos cualitativos que uno los puede ver como una reunioncita donde se firma, pero eso cuesta mucho llegar a esos momentos. Pienso que Honduras está dando pasos muy importantes, especialmente desde la sociedad civil, hacia una mayor transparencia y menor corrupción. Eso hay que alimentarlo, hay que esforzarse más, pero también no hay que cerrar los ojos y seguir en este avance.
Gracias, doctor Dina.
Concluyendo también con este informe en relación a que siguen siendo un secreto de dónde obtienen los recursos los políticos para financiar sus campañas. Hasta ese momento no lo sabemos, no han dado cuentas. También la posición del Tribunal Supremo Electoral, que únicamente cambió de letras y que no está ejerciendo el control adecuado de acuerdo a lo que le ordena la ley electoral y de las organizaciones políticas, y cómo los empresarios de la comunicación se están beneficiando con estas campañas también, que apuntan a la televisión, que tienen más spots pagados por los políticos. Y la minuciosidad del informe lo podemos encontrar en revistazo.com, donde se desglosa todo lo que, algunas cuestiones que no pudimos hablar hoy y que son interesantes, y que vemos que un segundo informe que presentaremos más o menos a mediados de noviembre puede apuntar a que si hay transparencia de los candidatos, quiénes son los que están apuntándole a eso, o que en efecto seguimos ocultando los recursos para el financiamiento de las campañas.
A don José Hito Lamas no le podemos preguntar cuánta plata invierten los partidos de Honduras, pero a los partidos sí le podemos preguntar cuánto les pone don José Hito Lamas.
¿Y qué les pide?
¿Y qué les pide a cambio? O don Miguel Facusé, o los que históricamente sabemos empresarios que financian la política en Honduras. A ellos privadamente no les podemos preguntar, pero los partidos, que son instituciones de derecho público y que tienen fondos nuestros de contraparte por la vía de la deuda política, a ellos sí, estamos en nuestro derecho de preguntárselos. Muchísimas gracias por haber venido, don Leo, Oscar, Dina, a ustedes también por haber seguido este programa. Los invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora, aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.